Café con Eva Millán, Radio Voz.
Estamos a las 11 en punto, ya escuchan ustedes la sintonía que nos lleva de nuevo hasta la redacción y de nuevo a saber cómo van las cosas con Antía Díaz, cuéntanos.
Bueno, Eva, es un día de protestas hoy, de protestas de nuevo del sector de los veterinarios que se están movilizando en distintos puntos del país, aquí en Galicia ante las delegaciones del gobierno y las subdelegaciones también, y con movilizaciones incluso también en pues por ejemplo en Lugo frente a la Facultad de Veterinaria, en este caso los estudiantes pues se suman también a estas movilizaciones. Los estudiantes de veterinaria están apoyando la manifestación en Lugo y secundando la convocatoria de paro que está activo en este momento y hasta las 12. Los veterinarios, como decimos, se quejan por la nueva normativa que aseguran va en contra del cuidado de los animales. Aseguran que es negativo para el cuidado de los mismos porque limita la capacidad que tienen los profesionales de atender a los animales. Esto por un lado, pero también protestan por otros aspectos de la nueva normativa. No es la primera movilización de estas características. Ya ha habido más en semanas pasadas y hoy de nuevo una movilización, como decimos, secundada también, pues por ejemplo en el caso de Lugo, por parte de los estudiantes, de los futuros veterinarios, de los estudiantes en esta facultad de Lugo. Manifestaciones que hoy llevan a movilizarse de nuevo a los profesionales en toda España para tratar de movilizarse ante delegaciones y subdelegaciones del gobierno después de la multitudinaria manifestación que se celebró el 5 de marzo a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es uno de los puntos de los que estamos pendientes, ese paro de 2 horas derivado de la situación de los veterinarios, pero hoy también tenemos que hablar de gasto turístico. El de los gallegos ha aumentado un 9,2% en 2024. Los viajes también suben, en este caso un 2,8%, según los datos publicados hoy por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística. Los residentes en Galicia realizaron un total de 10.108.980 viajes el pasado año. Es un 2,81% más que en el año anterior y el gasto ascendió a los 2.779,65 millones. El cuarto trimestre del año, los viajes realizados por los gallegos se incrementaron un 4,4% y el gasto repuntó casi un 5%, según los datos que ha facilitado hoy en la estadística del Instituto Nacional de Estadística. En la actualidad de esta jornada también hablamos de otro dato, el del PIB, que creció un 3,2% en 2024. Son 5 décimas más que en 2023, impulsado por el consumo y la inversión. Hoy se han publicado los datos de contabilidad nacional del cuarto trimestre de 2024, que indica con ese crecimiento del 3,2%, dice el Ministerio de Economía, que ha habido un impulso en el consumo y la inversión. La economía española encadena 4 años de avances. Por lo demás, hoy estamos muy pendientes del Congreso de los Diputados y de esa comparecencia de Pedro Sánchez, que ha asegurado que va a subir el gasto en defensa, pero sin tocar el gasto social. Apuesta también, por cierto, por un ejército europeo y ya ha adelantado un plan nacional para impulsar la industria de la defensa. Feijóo le ha dicho a Sánchez que el PP no es el escollo para un pacto en defensa en España, que el gobierno es el propio escollo, y también Pedro Sánchez ha reclamado al presidente que aclare si tendrá presupuestos y que someta a votación cualquier incremento del gasto militar. Por cierto, ha habido críticas también de Santiago Abascal a Ursula von der Leyen. El líder de Vox la ha comparado con el emperador de la Guerra de las Galaxias, lo que ha evitado es criticar a Donald Trump. También en la crónica internacional, Zelensky le ha pedido a Estados Unidos más presión sobre Rusia tras los ataques de las últimas horas, a pesar de ese acuerdo que han pactado para una navegación segura en el Mar Negro. El presidente francés Emmanuel Macron va a recibir hoy precisamente a Zelensky para preparar la cumbre de líderes que se va a celebrar el próximo jueves.
Gracias, Antía. Estamos en las 11 y 4 minutos. Llegamos con Antía Díaz al último tramo de este café.
Radio Voz. Fall in love.
kiss a guy, you get another chance to catch pneumonia. Do you do? Never fall in love, never fall in love again. Don't you know that I'll never fall in love again? Don't tell me what it's all.
Solo me dijo, hablaremos de Torrijas, te daré algún secreto, y de duelos y quebrantos. Y digo yo, bueno, qué maravilla, estaba deseando que llegara ya este momento con Maite Fernández, con ese aroma a mar del Atlántico y con un montón de cosas que tenemos para compartir con ella. Maite, buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, pues yo no sé si con duelo o con quebranto.
Sí, yo creo que un poquito de todo.
Con un poco de todo. Y con torrijas mentales también, o sea, un poco también. Hoy va muy bien el guión para el día, ¿eh?
Ya te veo, ya, con un poquito ahí de catarrillo, con lo cual eso, los clines no pueden faltar, y también eso, con un quebranto de cabeza, que siempre
claro.
Va unido.
Pero bueno, va pasando, es que ¿no? Me da igual por dónde empieces, porque me gusta todo, porque veo las imágenes, veo, bueno, las torrijas, qué cosa tan exquisita con un pedacito, con un trocito de pan.
¿Verdad?
De varios días incluso, ¿verdad?
Sí,
es que
sí, de pan viejo.
Es una
sí.
Magia todo esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que la cocina, yo siempre lo digo, es una magia. Porque entras con un pollo crudo o con cualquier alimento y cuatro cosas o con nada, y es que, bueno, cuando sale dentro de un par de horas, pues haces magia en la cocina. Entonces, para los niños es muy divertido, porque todo lo que llevas por separado, después haces ahí un pastel o haces esos vasitos dulces, mil cosas que puedes hacer, y realmente la cocina es un laboratorio que sí, que hacemos magia, por supuesto. Claro, bueno, las mamás, las abuelas, los papás, todos hacemos ahí magia con los niños. Así que sí. Nos lo pasamos muy bien. Y aquí más, claro, aquí más, porque es como una procesión con el pan. Llevamos ahí esos tuppers para regalar y usar el pan viejo, porque en las torrijas, hombre, ¿sabes qué pasa? Que uno de los secretos es ese, que el pan reseco absorbe mucho mejor la infusión que hacemos de la leche, con los cítricos, con las pondas, por supuesto, y con la canela, sin que se reblandezca demasiado, porque está muy blandito, se deshace, claro, y entonces aguanta menos. Entonces aguanta mucho mejor el rebozado del huevo, de la fritura, aguanta mucho mejor si es un pan que está un poquito seco. Y después también la calidad del pan, que tenga menos alvéolos. Ese pan tan rico nuestro, que ese pan de agua, con tan alta hidratación, que tiene esos agujeritos tan grandes, que dices, ¡qué rico! Bueno, pues para esto no, porque nos hace de colador. Nos cuela todo, nos hace el colador de todo lo que le ponemos.
Ojo, entonces, con ese pan que se convierte en piedra que tienen ustedes ahí abandonado de un mes, que no valdría, ¿eh? ¿Verdad?
Es que otra cosa, que no. Pero de un mes no, de un mes yo creo. Bueno, que antes que lo tengamos en el congelador, eso sí.
Ahí sí, claro. Pero si se lo dejan ahí perdido en la despensa, como que no vale ese pan.
Exacto.
¿De cuántos días,
Madrid,
dirías tú? Aunque esta pregunta también tiene difícil respuesta, pero ¿de cuántos días?
Sí, tiene miga. Esta pregunta tiene miga. Porque en Madrid, por ejemplo, sí que con calor, pues de la mañana a la noche es que ya tienes el seco. Ya está completamente seco. Aquí en Galicia, pues está un poquito más con humedad. Pero tenemos truquillos de ponerlos un poquito en el horno, si es que tienes mucha prisa y quieres hacerlos. Bueno, pues que se sequen un poquito, ¿no? Pero en principio, para todas las variedades nos viene bien eso, tanto las de vino como las de leche, como las de almíbar, como las rellenas, ese tipo de pan, que esté un poquito seco. El truco, bueno, pues lo que te digo, ¿no? Para que queden más jugositas, pues en principio sería comprar una barra de pan de corteza fina, importantísimo, para que la corteza esté fina y quede mojadita después. La miga que sea densa y muy poquito, con esos agujeritos que decimos, que son los alvéolos, muy poquito alveolada. Entonces, a mí me gustaría, pues, por ejemplo, un pan candeal, que es ese tipo pan tipo castilla, que está seco, pues ahí también lo cortamos, por ejemplo, a 2 centímetros de grosor, y ahí lo podemos jugar con él con mucha más facilidad que con un pan claro, lógicamente un pan de país, ¿no? Así que podemos coger cualquier tipo de pan, miga fina, corteza fina, que diga, corteza fina y miga densa, me vale cualquiera, incluso a veces, pues decimos, por los más baratos, que, bueno, o si son baguettes, pues también, como son finitas y son pequeñitas, pues también queda muy gracioso, ¿no?, hacerlos en pequeñito, y también es más fácil que no se nos rompan. Después, eso es una de las cosas importantes, y otra importante es la infusión, también. Entonces tenemos que poner Bueno, tú en este caso tienes que poner a hervir laurel
y aspirar.
Y los árboles, claro, y los árboles de ¿cómo se llama? Estos árboles que son tan bonitos, pero que nos dejan un poco esquilmado el suelo. Los
eucaliptos.
Los eucaliptos, exactamente. Ahí pones a hervir también eucaliptos porque me está llegando tu catarro. Así que pones ahí una infusión y te pones ahí por la noche cuando llegues, que eso te va a venir muy bien. Que
¿las vamos torrijas? A ver
las torrijas también. Seguimos con las torrijas. Es que cuando pongo en infusionar me estaba hablando de ti.
Claro.
Entonces, aparte de la tuya, del eucalipto, claro, vamos a poner también a hervir la leche con una ramita de canela. La piel de algún cítrico, no me importa que sea naranja, que sea limón, incluso mandarina. Pero cuidado, la parte blanca amarga, siempre lo digo, la parte blanca amarga. O sea que simplemente con un pelador fino que podamos quitarle bien esa piel del cítrico, que no vaya nada de parte blanca. Y si queremos un poquito de azúcar, le damos un primer hervor, simplemente un primer hervor, y lo dejamos fuera del fuego. Tapamos y yo lo dejaría de un día para otro.
O sea, me preguntan eso. Sí,
claro. Sí, pregunta, que me gusta responderte.
¿Qué me quieres preguntar? Justamente era eso, ¿de cuánto tiempo? Claro. Porque luego acaba la leche pegándose al fondo de cualquier elemento en donde que usemos, porque es verdad, la leche se evapora rapidísimo y se queda pegada y al final es un cacao. Pero bueno, primer hervor y se retiran, bien.
Exacto, una por ese motivo, porque, bueno, se puede pegar. Pero a mí lo que más me importa es que si yo te pongo en la receta un litro de leche en esto, en una crema pastelera, en cualquier receta que lleve leche y que te diga que hay que infusionar, siempre es el primer hervor. Porque si no, si lo dejo mucho tiempo, yo no tengo medio litro o un litro de leche, tengo menos siempre, porque todo se evapora. Entonces la receta ya cambia. Entonces aquí te digo, litro y medio de leche para 75 gramos de arroz. Si me la dejas hirviendo un buen rato, esa leche no me llega. Entonces eso. Y la otra pregunta, que también era importante, que pensé que era que me ibas a hacer, era, la dejamos enfriar, pero lo ideal sería toda la noche en la nevera, lo dejamos ahí con los tropezones que tenemos de la canela y de todo, y al día siguiente lo colamos. Entonces eso queda súper infusionado, queda súper rico. Lo oléis por la mañana, y bueno, como el agua de San Juan cuando leemos las flores. Maravilloso, claro. Exacto.
Pero solo leerla, porque la necesitamos.
Exacto, justo. Entonces aquí ponemos eso, un litro de leche, una rama de canela, los 100 gramos de azúcar, tres cucharaditas, por ejemplo. La cáscara de media naranja o de limón, bueno, pues todo eso quedaría ahí infusionando. Entonces, después, el siguiente paso sería empapar, bueno, el día siguiente, que está fría, podemos incluso templarla un poquito, templarla simplemente a temperatura ambiente, y ya lo ponemos ahí, las rebanadas con la leche aromatizada. Y ahí lo dejamos también 10 minutos, nada de andar, le doy la vuelta y lo saco, no. Por ejemplo, unos 10 minutos, más o menos, depende del frío que esté esa leche, y ahí la dejamos que se empape bien, porque tiene que quedar, cuando lo metemos en la boca, nos tiene que quedar un pan que no sepamos que es pan, que nos quede muy suave, que se nos deshaga en la boca, y entonces tiene que estar muy pañado, ¿vale? Entonces ahí, en una bandejita que no sea muy profunda, bañamos en ella el pan con la leche infusionada. Después, cogemos un escurridor y las ponemos ahí encima, pero no las apretamos, ya va a caer a ella lo que necesite. Y ya simplemente, un huevo batido, que yo siempre hago de huevo un huevo, porque si pones es mucho pan y quieres poner 4 huevos, al final, cuando estás en la mitad del proceso, ese huevo te queda como con leche. Así que yo pondría un huevo, cuando acabe ese huevo ya pongo el otro encima y así sucesivamente. Así que en ese huevo los volteamos, que se empapen también por ambos lados, y a freír en abundante aceite. Y aquí tenemos otro truco, lo de siempre, el calor que es muy importante. Aquí, tú que fríes, por ejemplo, ¿te gusta cualquiera de los dos? ¿Aceite, un aceite suave, el de oliva, de girasol?
Suave, suave. Yo creo que girasol, ¿no?, para este tema, para que no
vale,
se impregne.
Vale, perfectamente. Sí, lo único que tenemos que tener más cuidado es que nos va a llegar a menos frituras, tenemos que cambiarlo, y por supuesto, a 170 grados. Ajá. ¿Qué me dices tú? Y el de oliva a 180, y me dices tú, ¿cómo sabes que el aceite está en su momento para echar la torrija? ¿Claro? Pues
claro, con el termómetro,
ver,
¿no?
Sí. Oh, claro, pero no tengo termómetro. ¿Y qué hago?
Pues el dedo no.
Y la lengua tampoco.
El humo, no sé.
El humo ya está humeando, ya pasa de 180, malo.
Pones una torrija, un poquito de huevo, y cuando se vea que está...
Y se cuesta, que se me empape bien ahí, que me caiga del peso, y dices, ojo, como esto no está. Y pasa un momento, a ver si está, y no da estado. No, pues vamos a hacer el truco de la cáscara de naranja. ¿Qué te parece?
Muy buena idea, bueno, porque además también, ¿verdad?, aromatiza el aceitito, sí.
Eso sí, sí, es, muy bien. Entonces ponemos una cáscara de naranja y cuando el aceite esté en su punto, va a chisporrotear. Y entonces ya vienes tú y me empiezas a echar las torrijas, porque si vienes antes, te riño. Así que en cuanto chisporrotee, escuchas por ahí por la habitación que está chisporroteando, y vienes rápidamente a la cocina, que es donde estoy yo, y ya me echas ahí las torrijas para freír. Y ya le doy la vuelta para que se fríe por ambos lados. Y si quieres, mientras yo frío, pues tú puedes hacer un almíbar, 50 por 50. Por ejemplo, de 50 de agua, 50 de azúcar, 50%, mitad y mitad. Y lo hervimos también un poquito para, nada, 10 minutos también, un almíbar súper suave. O también con miel, con una miel rica, también los ponemos con miel. O simplemente con azúcar y canela, lo que más te guste. Fíjate, el baño te lo dejo a ti, ese baño de fritura, de resurrección.
Un poquito de coña le echaría.
Pues no te viene mal. No te viene nada mal.
No, lo digo más que nada por aromatizar ese agua también, ¿eh? No te creas tú.
También, un poquito también le quedaría bien. Pondríamos unos para los niños y otro para los mayores. Exacto. Muy bien. Bueno, pues entonces, no vaya a ser que nos den duelos y quebrantos ese alcohol, así que te voy a contar ese plato que es tan gracioso que lo...
Venga,
lo,
bueno, eso de entrante. Es que claro, además es fácil y tiene una pintaza, es muy apetecible para esta época.
Claro, Don Quijote de la Mancha, tan español, tan guay, esa primera página que está Don Quijote de la Mancha, que lo convierte en un plato icónico de aquí, de la literatura y de la historia culinaria española, ¿eh? O sea, es un plato con mucha historia. Bueno, pues te digo que se cree que ese origen se remonta a los tiempos de la Reconquista. Fíjate que ahí estamos peleando unos contra otros, estamos reconquistando España, y se utilizaban los productos que tenían en las zonas rurales, o sea, lo de toda la vida. Los huevos, el tocino, el chorizo. Bueno, pues con todo eso viene los duelos y quebrantos. Y su nombre, claro, el nombre tiene su tela también, ¿eh? Entonces es una comida muy sencillita, propios de tiempos muy difíciles y también, claro, de penitencia. Son tiempos de penitencia. Aunque otros dicen que proviene de la prohibición de comer cerdo en la cultura judía y la musulmana. Entonces todo eso habría causado duelos y quebrantos a quienes se convertían al cristianismo, porque tenían que comerlo. Claro, no podían comer carne y decían, ¡ay, yo para qué me metí en este lío! Claro, entonces, claro, la carne.
Que he interpretado ese momento histórico.
Completamente, digo, ¿para
menudo
qué,
lío, aquí que tomando qué? Tocino yo.
Exacto, yo que podía estar comiendo mi trozo de carne antes de ir a pelearme con alguien, pues no, ahí me quedo con la receta de duelos y quebrantos, que tenemos, pues eso, 3 huevos, 10 gramos de panceta, 50 gramos de chorizo y una cucharada de manteca de cerdo de aquella época, y hoy en día se toma oliva. Un poquito de sal. Bueno, te cuento que este plato se elabora hoy en día por Castilla-La Mancha y es un plato estrella, ¿no?, de esa zona. Así que vamos a cortar el tocino y el chorizo en trozos pequeñitos y en una sartén lo calentamos, la manteca de cerdo o el aceite, y añadimos ese tocino o esa panceta que chisporrotea, lo doramos, que también está muy rico, y hasta que suelte toda su grasa. Añadimos un buen chorizo, ese chorizo tan rico que huele tan bien, y lo cocinamos un poquito más. Simplemente batimos los huevos ligeramente y los vertemos en la sartén. Removemos con una espátula de madera hasta que los huevos cojan el punto. Echamos un poquito de sal y fíjate, servimos calentito todo eso en una tercera de barro. Y es un plato que a ti te vendría genial, porque si no te curas de esta, con el catarro, con este plato de duelos y quebrantos.
Con el chorizo, no, el tocino y todo eso.
Exacto, claro, bueno, y un buen vino. Una guapa.
Le mete una sopita de ajo así antes. Pues sí. Y un paseo después.
Claro, sí, sí. Y ya, bueno, ya te digo que quedas curada de espanto completamente. Y ya, claro, ya. La gente que se convertía al cristianismo y no podía tomarlo, pues decían, oh, qué pena, no, yo que quería y no puedo. Bueno, pues eso. Claro. El que pueda ahora que lo haga, porque después vendrán sus momentos que no pueda.
Es verdad. Pues perdona,
sí, sí,
me gustó,
no,
sí, me gustó. No, un buen menú, duelos y quebrantos y después torrijas. No está claro, mal, ¿eh? Sí, un buen menú porque el primero es contundente, además es tenemos aquí pues todo lo que queremos en función de los productos, no hay que irse a otras nada, comunidades, claro, ¿no? Aquí tenemos... Sí. Bueno, yo creo que es, no deja de ser un revuelto.
Claro. Sí, es un revueltito que lo haces en una guita de barro donde lo sirves. Y tiene, pues eso, ya te recuerda esa cocina manchega que es muy típica de esa zona. Y hablando de las torrijas, en España, por ejemplo, nos podemos ir a dar una vuelta por el mundo. ¿Tenemos así un ratito para ir a dar una vuelta por el mundo?
Sí, claro, claro, sí. Venga, que me gusta pues mucho eso.
Claro, venga. Pues aquí en España, ¿qué tenemos? Las torrijas, ¿verdad? Las torrijas y nuestro potaje de vigilia que está tan rico.
Sí.
Vale, bien. ¿Y qué tenemos en Italia? ¿Qué me cuentas de Italia? que, ¿qué tenemos? No caíste tú en decir, bueno, ¿qué toman en Italia en Semana Santa?
A ver, ¿qué
claro,
toman?
¿Tú qué toman? Porque te viene a lo mejor un amigo de Italia y viene a Semana Santa y le dices, bueno, pues a ver, ¿qué le hago? Pues no tienes mucho que pensar. Te tienes que hacer una torta pascualina, que es un pastel salado, fíjate qué rico, relleno de espinacas, de ricota y de huevos, que representa la resurrección para ellos en Italia. Fíjate qué cosa más rica.
Sí, sí,
así que total. Torta pascualina, claro. Rica, y una colomba, sí. Una colomba de Pascua, que diría el Papa, que ya está mucho mejor. Y diría, una colomba de Pascua. Pues eso es un pan dulce en forma de paloma, que se parece mucho al panetone, pero con almendras y azúcar glas. Así que, si viene alguien de Italia, por la puerta, ya te veo preparando esa paloma de Pascua, porque lógicamente es muy bonito, ¿no? Una paloma de Pascua es muy... muy representante, ¿no?, de la Semana Santa.
Maravillosa, bueno, claro.
Pues ahora sí, sí. Te viene alguien de México, que es mucho más divertido, sí. Claro, lógicamente, que es que sea Italia es muy bonito, pero México es muy divertido. Pues ahí te vienen, fíjate con el nombre, una capirotada, ¿A que te gusta el nombre? Una capirotada.
Mucho, ya. Entonces, suena divertido,
¿claro?
Sí.
Claro, es un postre además tostado, un pan tostado, bañado en miel de piloncillo. Mira, con la piel, exacto, caramba, también le decía yo, con plátanos, pasas, quesos, frutos secos, bueno, tienes ahí de todo. Pues así tenemos esa capirotada tan simpática de México. Bueno, ¿y qué me dices de Perú? Que me hace mucha gracia el nombre. Si viene alguien de Perú, ¿qué le dices? Te voy a invitar.
Le preguntaría, fíjate, porque te preguntaría a ti, por supuesto, si viene alguien de Perú, claro, pero sí. Es que me está diciendo Mar que la pascualina es su especialidad.
Bueno, pues me voy yo para ahí.
Que lo hace, vamos, que lo aborda. Y yo me lo creo,
maravilla.
Sí,
sí, pues fíjate, sí. Tiene que ser divino. Yo no lo probé, pero lo tengo que hacer, me queda ahí todo esto aquí.
Es una que quiche, ¿no?, al final.
Sí, pero fíjate tú que me hace mucha gracia lo de Perú. Y te cuento.
A ver.
Es como lo que hacemos hoy. Es un chupe de viernes. ¿Qué te parece? Un chupe de viernes. O
sea, para comer el lunes. Pelo. Si hace
es que
falta.
Estamos como a fin de semana.
Qué bueno.
Hombre, yo creo que te lo comerás en el día, porque es una sopa espesa con pescado, con leche, con patatas, con maíz, con queso, y es la típica de vigilia. Y, por supuesto, puede ser con carne, pero en este caso sería sin carne. Pues nada, así rápidamente te digo, pues Eva, te invito a tomar un chupe de viernes, ¿qué te parece? Y vienes corriendo.
Pues sí, pero, ya ahora sabiéndolo, sí, a lo mejor de la otra manera, claro, pues te diría, no, es que yo ya no bebo y esos chupes a mí como que no, pero claro, visto claro. Así, es una sopita, pues miren ustedes qué mal pensados somos a veces,
Sí, claro que sí, fíjate qué cosas más sanas. Bueno, ahora aquí en Filipinas sí que te voy a decir que puedes entrar en mi fogón del Atlántico, que yo cuando lo vi dije, lo tengo, pero te voy a dar el nombre sano, ¿no? Y pones pasteles de arroz al vapor, esto es de Filipinas. Yo te digo, cuando lo hice, no sabía que era el pastel de Filipinas típico de Semana Santa. Lo hice porque me hizo mucha gracia y me gustó. Pues unos son el pancit malabon, que son fideos gruesos con marisco, huevo y chicharrón, consumido en celebraciones religiosas. Pero después vienen los pasteles de arroz al vapor. ¿Y sabes cómo se llaman? No.
¿Cómo?
Los estás viendo, que son de colores.
Es un... Estoy cargando la página.
Ah, nada. Pero... Pues hija, el nombre no le va mucho, ¿eh? Se llaman puto bombón. El nombre,
fíjate.
No te creas tú que... Sí, aquí ya me deja un poco más. Son unos pastelitos de arroz de colores que se hacen al vapor. Y es el postre típico morado, cocido en tubos de bambú y servidos con coco rallado y azúcar. Son muy graciosos, ¿eh? No es que sean súper ricos, pero a mí me gustan. Son pasteles de arroz al vapor. Quedan muy bonitos. Ahora, el nombre yo creo que no sé qué significará allí. Aquí el significado es más... es un poco menos romántico, pero... Pero bueno, se llama así en Filipinas.
A ver, ya lo estoy viendo. Claro, tú eres muy fina y pones pasteles de arroz al vapor. Y luego, entre comillas, es cuando
es que el nombre,
tienes que ir a lo que tienes que ir, claro.
Es que el nombre es un poco desagradable, la verdad. Estos filipinos, no sé yo. Pero bueno, habrá que quererlos igual.
Tiene una pinta maravillosa, la verdad.
Sí,
muy gracioso, además, casi de colores, sí.
Eso, en Semana Santa, imagínate, ¿no?, que es mucho de colores. Y bueno, Filipinas también tiene muchas flores, muchos colores. Entonces, bueno, es un postre muy gracioso. Y digo, mira, lo tengo yo ahí, que lo había hecho hace tiempo. Y mira tú por dónde...
Y ricos, sabía, ¿eh? No, ¿verdad?
Sí, no sabía yo que era de Semana Santa. Así que vamos. Pues me quedan unos cuantos, pero yo creo que te voy a dejar, porque entre el catarro y que yo creo que ya son 25, ¿no? Que estoy viendo aquí el reloj.
Porque totalmente, si me... mira cómo lo tienes ya dominados, que los tiempos en cocina son fundamentales.
Pues sí, nada, sí, sí. El próximo día sigo con Colombia y Guatemala y,
perfecto,
y, bueno, y cosas que
perfecto,
te van a sorprender.
Estupendo.
Así que para la semana espero encontrarte en tu plenitud con
seguro.
El quebranto y las torrijas.
Seguro, seguro.
Y ya nos vemos igual.
Estupendo, claro que sí. Pues Maite, ¿qué vamos a decir? Que maravilloso como siempre, que muchas gracias y que hasta la próxima.
Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Un besito.
Igual.
Chao, chao.
Chao.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con...
De Santiago puedes ir al mundo entero, pero ¿qué tal Egipto? El próximo 13 de octubre, márcate unas vacaciones en vuelo directo, guía acompañante, excursiones, visitas, motonave y hotel en el Cairo de máxima garantía por 2.775 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,25 euros.
Gadis, en confianza.
Radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Qué gozada cuando todo fluye en vacaciones, ¿verdad? Pues déjate llevar hasta Croacia y Montenegro en este crucero fluvial saliendo desde Galicia el 14 de agosto. Solo nos quedan los 10 últimos camarotes, con guía acompañante y todas las comidas y bebidas a bordo incluidas por 2.430 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Café con Eva Millán, Radio Voz.
Las 11 y 30 minutos es el día y la hora de saludar al doctor Jacinto Valverde con Laboratorios Marnis, por supuesto, y con ese teléfono 981-1344-33. Está libre para que lo marquen ustedes y, bueno, nos pregunten lo que deseen. Doctor Valverde, buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Con todo listo y preparado para empezar a recibir a quienes necesitan ayuda, doctor.
Pues venga, vamos a ello.
Ya, sin perder ni un segundo, nos vamos sin con la...
sin perder ni un segundo.
Claro, para aprovechar que entre el mayor número posible de consultas. Ya saben, Laboratorios Marnis, complementos que pueden pues hacer que cada día sea un poquito mejor. Vamos con la primera de las dudas.
Vamos. A mí me ocurre lo siguiente. Yo he tenido un infarto y a consecuencia del infarto me dieron un tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que el colesterol LDL lo tengo que tener más bajo. ¿Y qué pasa? Que me dieron un tratamiento para ese tipo de colesterol. Me ocurre que se me inflama la garganta y me duele la vesícula. Y entonces, claro, quería ver si usted me podría ayudar con un tratamiento natural y yo no tomar este.
Bueno, ¿qué le decimos, doctor?
Bueno, lo primero, que lo tiene que comunicar a su cardiólogo, porque para él, si ha tenido un infarto, es muy importante tomar ese tipo de medicinas, no solamente para bajar el colesterol, sino para impedir que ese colesterol se deposite en las paredes de las arterias, ¿vale? Si ese que le han mandado le sienta mal, hay otros muchos de familias parecidas que pueden recomendarle porque es prioritario en su tratamiento. Yo le recomendaría, para el tema suyo del corazón y para el tema del colesterol, sin dejar de tomar lo que está tomando, salvo criterio de su cardiólogo, que empieza a tomar el Omegamar 1500, que son omega 3, ¿vale? Omegamar 1500, que tome dos perlas juntas una sola vez al día de este complemento alimenticio. Pero insisto, que no deje de tomar esa medicación que le han dado para control de colesterol sin conocimiento de su médico o de su cardiólogo. Que tome, además de, hasta que vaya su cardiólogo, o incluso luego puede seguir tomándolo, el Omegamar 1500.
Qué maravilla escuchar a gente, ¿verdad?, que después de un infarto pues sigue como todo, ¿no? Hay que valorar los avances y todo lo que cada día vamos conociendo. Ya lo saben ustedes, si quieren, 981-1344-33. Vamos con otra consulta, doctor.
Yo quería hacerle una consulta porque tengo unos lipomas. Desde que me lo noté, pues en principio me dijeron que no tenía importancia, pero pues llevo una temporada como, porque me hicieron una ecografía y resulta que en vez de uno tengo dos. Que me dijeron que eso sería, si lo quiero sacar es con cirugía. Y yo me pregunto, ¿esto tiene que algo que ver con la alimentación? Que de vez en cuando hago algún giro, pues lo noto ahí y estoy todos los días tocándomelo.
Interesante, doctor.
No tiene nada que ver con la alimentación. Eso es que hay gente que tiene más propensión que otra a tener este tipo de problemas, de tumorcitos de grasa, que es el lipoma. Es un tumor benigno de grasa y muy encapsulado, y que hay gente que tiene más facilidad que otra para tenerlos. Lo primero, no se lo toque, porque lo único que puede hacer es infectarlo y entonces producir un absceso sobre ese lipoma, y la única solución que hay con los lipomas es la cirugía. Eso lo han dicho bien. La mayoría de ellos es por estética, no por otra cosa, pero si se lo quiere quitar y desaparecer, es hacerlo con cirugía, y que no lo toque porque lo único que puede hacer es infectarlo.
Muy bien, pues ahí está el mensaje del doctor. Tenemos un montón de cosas que conviene escuchar, miren.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Pues lo dicho, 11.35 minutos, 981-1344-33 con el doctor Jacinto Valverde, con Laboratorios Marnis y con temas como el de este oyente.
Quería hacerle una pregunta, a ver qué me aconseja usted para mi nuera. A ver, acaba de tener un aborto y entonces está triste, está aburrida de todo, es que le pasaron muchas cosas antes de esto y ahora el aborto, pues... Pues nada, que le pase cualquier cosa, ya se rebota, ya riñe, ya está llorando y bueno, pues está mal. Entonces quería saber si una cosita que pueda ayudarle.
Bueno, la situación sí, claro es que tremenda, sí. Claro, ¿verdad?
Sí, yo creo que para la familia y amigos y entorno más cercano, paciencia, porque es una situación bastante bastante fuerte para la que lo está, para ella que lo está pasando, ¿no? Y que sí, que se ayude de un complemento alimenticio, que incorpora vitamina B6, ashwagandha, magnesio, rodiola, bacopa y triptófano. Y se llama Triptofamar Plus. Triptofamar, tripto con P, Triptofamar Plus. Son capsulitas, hay que tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche de los Laboratorios Marnis.
Bien, pues ojalá le vaya bien, ¿eh? Porque son situaciones muy terribles. Vamos con más.
Mire, las uñas de los dedos, le voy a explicar, los cuatro dedos, los del medio, de la mano izquierda. Entonces, esas uñas me van cogiendo como una escama y se me van como si fuese caer la uña y me sale una nueva. La voy cortando, pero dentro de unos meses o así vuelvo a estar con la misma cosa. ¿Eso qué podría ser?
Bueno, pues si solo le ocurren esos cuatro dedos de la mano izquierda, habría que descartar que no tuviera algún tipo de infección en esas uñas y lo más probable es que sea una infección por hongos, micótica. Entonces mi consejo es que se las recorte bien cortaditas, lo más cortas posibles, y que antes de cortarlas vaya al médico suyo, bien de cabecera, o al dermatólogo para que le haga un diagnóstico. Y una vez que tengamos el diagnóstico, que vuelva a consultar para que le podamos aconsejar. Porque si fuera a nivel de todas las uñas, sería podría ser de otro origen. Pero si son en esos cuatro dedos de solo esa mano, probablemente sea una causa local de ahí que pueda ser. Y lo más probable es que sea alguna infección de esas uñas. Y lo más habitual es que sean de origen o micótico por hongos, que vaya a su médico y que lo mire.
Bueno, pues es también interesante y no sé si muy propio también de esta época. Vamos con otra consulta, doctor.
Hacerle una pregunta, porque no me lo han explicado como yo no lo entendí, vaya. Resulta que yo hago analíticas cada año, ¿no? Porque no las había hecho y me saliera una anemia tremenda, tenía 7 de hemoglobina, pero eso ya fue hace como 5 años. Bueno, entonces me la corrigieron, me pusieron, en vez de sangre me pusieron hierro por la vena. Bueno, y me recuperé y después seguí tomando pastillas se me estacionó la cosa, pero ahora volví. O sea, ahora voy cada año y ahora hace poco que fui, como 15 días, y no tengo anemia y tengo bien el hierro, pero tengo mal la ferritina. Y dicen que es importante, la ferritina la tengo baja y me volvieron a dar hierro. ¿En qué influye la ferritina si no tienes anemia? ¿Es fastidioso para el cuerpo?
Interesante también, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, no soy yo quien para explicárselo porque no conozco a su paciente, pero la ferritina es como si dijéramos el precursor de la fabricación del hierro. Si tú no tienes ferritina en sus condiciones óptimas, llegará un momento en que no tenga suficiente materia prima para fabricar el hierro caerá y caerá la fabricación de los glóbulos rojos. Entonces, por eso le han seguido dando hierro, para que siga habiendo suficiente depósito de ferritina, que siga habiendo suficiente hierro y suficiente fabricación de glóbulos rojos.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, si quieren de alguna manera conocer un poquito más, porque esto de las analíticas generalmente suele producir alguna duda, doctor, cuando viene señalada, claro.
Ya, pero Eva, la analítica se tiene que interpretar siempre. Primero el médico que la ha pedido, porque sabe por qué la pide, qué pide y a quién se la pide. Y con el paciente delante, porque sabes, le interpretas dentro de las patologías que él tenga lo que pueda estar o no alterado en los análisis, porque muchas veces hay alguna alteración, pero no es importante con respecto al todo de ese paciente. Entonces, no se debe nunca de interpretar una analítica sin tener al paciente delante y sin el conocimiento del paciente y de sus patologías, y sobre todo, por qué he pedido y qué quiero buscar o encontrar. Entonces, a mí siempre que me dicen, es que la analítica me ha salido, siempre digo, vaya a su médico que se la interprete.
Claro, lógicamente. Además, para algunos, a lo mejor algún baremo es normal y para otros es preocupante. Correcto. Y eso lo tienen que saber. Bueno, pues en términos generales, creo que, como es habitual, ya saben ustedes, 981-13-44-33. Este fin de semana cambio de hora, tendremos la oportunidad de hablar de todo un poco, pero lo más importante es que hay que pasear y recoger algo también de vitamina D, doctor.
Por sí, aprovechar que ha vuelto otra vez a salir el sol. Por lo menos aquí en Madrid tenemos hoy un día especialmente soleado, aprovechar a salir y que nos dé el sol, y que, bueno, que no solamente la vitamina D, sino que influya directamente sobre nuestra glándula pineal y que nos dé mayor energía, mayor vitalidad y sobre todo mayor optimismo.
Pues así está, claro que sí, el día. Gracias, doctor, y mañana a las 11:30 en punto aquí estaremos con Marnis y con el doctor Jacinto Valverde. Hasta mañana.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you.
Decíamos que este sábado habrá un eclipse, que parece que desde Galicia se puede ver bien, el cielo va a estar semidespejado, pero desde luego mayor eclipse que el que tenemos delante de nuestros ojos es imposible cuando se pierde la luz y se hace la oscuridad. Les contábamos que Hosan Sabbat falleció el lunes en un ataque israelí y dejó una carta a sus compañeros para que la publicaran si fallecía en el conflicto armado. Bueno, pues efectivamente este conocido periodista palestino moría el lunes en ese ataque en el norte de Gaza, y en ella decía que durante 18 meses lo arriesgó todo para informar de la verdad y que moría defendiendo a su tierra y sirviendo a su pueblo, que fue el mayor honor de su vida. Pues fíjense ustedes que también el lunes, no sé si a esa hora, pero desde luego tenía lugar una presentación en Santiago de Compostela con la coordinadora galega de Solidaridad Ecoapalestina. Bueno, pues presentaba una jornada nacional de movilización que va a ser justamente este domingo y con sol. A ver cómo están las cosas. Sí, vamos pues una vez más a preguntar cómo va a ser esta jornada, porque hay muchísimas entidades que ya garantizan que van a acudir. Samia Sur, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eva.
No queríamos interrumpir esa rueda de prensa del lunes porque también llegaba la información de Hosan Sabbat, pero sí, desde luego, triste coincidencia, ¿verdad? Tras uno perdía la vida, la coordinadora preparaba la movilización nacional, ¿no?
Sí, el contador no para y la máquina de genocidio no para. Incluso durante el alto el fuego también hubo ataques y teníamos que lamentar muchas vidas. El ejemplo de Hosam no es nuevo. Como Hosam habíamos perdido a más de 220 periodistas, lo cual es casi cuatro veces más que los informadores que perdieron la vida durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, en tres años. O sea, en un año y medio perdimos cuatro veces más de periodistas que todos los que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Es una triste noticia, como son las noticias de el asesinato de más de 50.200 personas que hasta ahora se han podido contar. Sin contar con los perdieron la vida debajo de los escombros, que aún no sabemos la cifra exacta. Entonces, ante esto y toda la barbarie que está ocurriendo sobre Gaza y el genocidio, convocamos una concentración en 34 ciudades y pueblos de Galicia para manifestarnos contra lo que comete Israel de genocidio contra el pueblo palestino. Y esperamos que la respuesta sea, como siempre, contundente de parte del pueblo gallego, que nunca dejó de apoyar a la causa palestina y reclamar una solución justa.
Dicen que coincide con el día clave, porque es el día de Palestina, ¿no?
Es el día de la tierra palestina, el sí. Día 30 de marzo, conmemoramos el día de la tierra, recordándonos de la manifestación masiva que salió en el 76, reclamando pues la libertad y la independencia de Palestina, en la cual Israel cometió una matanza aquel día, y desde entonces se conmemora el Día de la Tierra Palestina el día 30. Lo que pasa que coincide el 30 de marzo, un domingo, y coincide con el primer día de la fiesta del Ramadán. Entonces, respetando esto, tuvimos que movernos para el lunes. Es el 31.
Claro. Bueno, pues es sin duda ninguna un día clave por muchísimos motivos. Hay muchísimas localidades gallegas que ya dicen que ahí estarán, ¿no? Tenéis una sensación de que va a ser pues una movilización clave esta, ¿no?
Efectivamente, contamos con que haya mucha gente, porque la verdad es que las imágenes que llegan y las noticias te ponen el piel de gallina. Es tremendo lo que está pasando, porque es una forma cruel de tratar a un pueblo metido en una jaula y solo reciben bombas 24 horas al día, 7 días a la semana, sin parar. Es una tragedia tremenda en la cual la gente pues quiere mostrar su rechazo y su sentimiento de dolor y rabia, porque no se mueve nadie para parar esto, y la máquina sigue, Israel sigue matando. Estamos a más de 50.000 personas. Oye, Eva, si pedimos un minuto de silencio por cada víctima, estaríamos hablando de 837 días, horas de pie, o es lo mismo, 5 semanas de pie para conmemorar la vida de más de 50.000 personas. El dolor es tremendo y muy prolongado en el tiempo, y parece que Israel tiene manos libres para hacer lo que le da la gana, para huir para adelante y conservar su supervivencia. Todo el mundo sabe que la decisión de reanudar la guerra ha sido para escapar Netanyahu de los 4 jueces que tiene pendientes, todos muy graves. Pero aparte de esto, se cae el gobierno de Israel si no anudan la guerra. O sea, tenía que aprobar el presupuesto, y sin los votos de el más extremo derecha de Israel, sin sus votos, no podía aprobar los presupuestos. Entonces, siempre la solución tiene que venir a costa de muchas vidas palestinas. Esto no es nuevo. Siempre que haya problemas en Israel, se monta una guerra. Siempre que haya una elección en Israel, se monta una guerra. Y cuanto más mata el que esté gobernando, más votos consigue. Esto está demostradísimo. Llevamos décadas con esto. Entonces, Netanyahu, para mantener su supervivencia, pues huye para adelante y monta guerra contra de nuevo. Y cuanto más mata, pues más felices están. Es increíble que Europa sigue mirando a otro lado. Pedimos a nuestros dirigentes que tengan un poco de decencia, un poco de humanidad, y que digan basta ya, y hay que pararle los pies a este genocidio. Es el mensaje, y es lo que queremos que se traslade a nuestros oficiales, simplemente. Uh-huh. Por eso salimos a las ruas, por cierto, por petición de mucha gente. O sea, desde que hubo alto el fuego, pues ponemos en pausa las manifestaciones, pero la gente nos pregunta, ¿por qué no salimos? ¿Por qué no hay concentraciones? ¿Por qué no salimos esta semana, la siguiente? Entonces eso ya... Estamos obligados a manifestarnos y a hacer llegar nuestra voz a los políticos.
Claro, por eso a las 19:30, pues Cangas, Chantada, Ferrol, Lugo, Monforte, O Barco de Valdeorras, Sourense, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Rivadavia, Verín, Viana do Bolo, y podemos seguir así, pues a lo largo de toda la mañana, a las 7:30 estarán en la calle. Decíamos que posiblemente luego, como quedan unos cuantos días, se produzcan muchos más ayuntamientos que colaboren o que firmen también su participación, pero de momento pues ahí está esa fecha clave para vosotros también, ¿no?
Ayer mismo nos llegó 2 peticiones de 2 pueblos que quieren también hacer lo mismo. Lo que pasa que ya salió el cartel, pero están publicando localmente la convocatoria, y va a haber más y más sitios en los que se manifiestan y participan en esta actividad. Obviamente el horario cambia de un sitio a otro, respetando otras actividades en cada sitio, pero entre 7:30 y 8 pues están convocados siguiendo el cartel que está publicado.
Ajá. Bueno, pues qué vamos a decir, que muchas gracias a mí como siempre, que cualquier cosa que se pueda hacer, pues evidentemente bienvenida sea, y nada, que seguimos en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima.
Encantado, Eva, muchas gracias por vuestro interés. Gracias.
Igualmente.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego.
Con la primavera a mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad. Primavera, a mí me entra la luz.
Pues estamos, como decíamos, a punto de cerrar las puertas. De todo lo que tratamos esta mañana, que no fue poco, nos vamos a quedar porque, claro, tiene repercusión. Hablamos muchas veces con gente que lo está padeciendo. También recordamos llamadas de ustedes. Bueno, pues es el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Nos contaban en el programa pues que es una tristeza, pero que casi el 90% de las ayudas de accesibilidad solicitadas en el último año pues fueron derogadas por falta de presupuesto. Esto significa pues que los ascensores y rampas van a tener que esperar la gente que los necesita. Dicen que esas subvenciones, que son totalmente insuficientes dado el elevado número de fincas que necesitan mejoras y que solicitan que se amplíe este crédito. Pues una pena, la verdad, porque tienen una avalancha de peticiones. Luego dicen que el otro 10% que efectivamente se podría hacer porque hay financiación, que resulta que no hay gente que pueda trabajar en ello, o sea que es un poco lioso todo este tema. Lo seguiremos, por supuesto, en este café que cerramos con Mar Suárez en la dirección técnica, con Antía Díaz en la redacción y abriendo ya pues el programa de mañana a partir de las 9 en punto. Disfruten, descansen y hasta mañana.
Radio Voz.